Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, un poquito más tarde de lo habitual, 9:51, no hemos batido el récord de demora, pero casi.
Sebastián Ledesma, de demora. Yo creo que esto pasamos de fruta hoy, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Manuel Herrador, muy buenos días.
Buenos días.
Y don Gaspar Sierra, que creo que lo tenemos allá por Extremadura. Buenos días, don Gaspar.
Hola, muy buenos días a todos.
Usted levanta la mano cuando quiera, usted participa activamente, no le vamos a dar mucho tiempo. Cuando usted quiera, interviene, que se le escucha.
Perfecto, perfecto.
Pedirle disculpas. Así, que estaba...
así haré. Seguiré las instrucciones interiores.
Disculparme, pero ha sido una cosa que me pidió ayer a última hora Ezequiel y se lo he calzado con calzador. Teníamos a Marta y, bueno, se nos ha demorado un poquito la sección de literatura. Y yo creo que era importante que se le diera cobertura porque el PSOE no es muy amigo de esta casa ni nosotros muy enemigos de ellos, ¿no? Pero se han quejado muchas veces y que hay poca presencia. Cada vez que ellos quieren, tienen la puerta abierta. Y yo creo que era de justicia que a una persona, a un concejal de un pueblo pequeñito, se le está haciendo una campaña de acoso y derribo a través de redes sociales y se le hace daño. Con una verdad a media que es la peor de las mentiras, ¿no? Entonces yo creo que los protagonistas deberían de hacer lo que han hecho y le hemos dado el hueco para que expliquen lo que han explicado. Que yo creo que ha quedado suficientemente claro que no hay aquí una malversación de caudales públicos, nadie se ha llevado ningún dinero que no era suyo, sino que ha cobrado algo que ella consideraba que tenía que pagársele, el ayuntamiento ha considerado, después de habérselo pagado porque le ha dado la gana, que había que devolverlo, y ha habido un conflicto, una sentencia, y ha dicho no. En esta ocasión tiene la razón el ayuntamiento, y bueno, pues hay que devolver el dinero, y ella está dispuesta a devolverlo. Y se le está haciendo una campaña, poco menos, que es una choriza, y eso tampoco a mí me parece justo. Pero bueno, dicho esto, y ellos lo han dicho más claro que lo he dicho yo, hay muchas cosas que contar hoy, ¿eh?
Yo, si me permiten iniciar... Buenos días, don Gaspar.
Muy buenos días.
Buenos días. Si me permiten iniciar con algo un poco doméstico, pero que tiene que ver un poquito, Diego, Sebastián y Gaspar, con la manera con la que estamos trabajando. El otro día, caminando por una de las calles de un municipio de esta isla, me encuentro una cosa, ahora lo diré, que pone Almaciga, señalando el mapa Tenerife, es decir... No está tildado Almáciga, Esdrújula, si lo leo y es Almáciga. Pero sigo viendo el mapa y pone la espacio Guna. Sigo leyendo y pone puerto de la CRNZ. Puerto de la CRNZ. Sigo leyendo y pone buena espacio vista. Sigo leyendo y pone acantilá, espacio do, espacio de los, junto, espacio gigantes. Sigo leyendo y pone el Medano. No, el Médano. ¿No? Sigo leyendo y pone Ed Portillo. Ed Portillo. Sigo leyendo y pone Guimar. Porque no tiene la diéresis ni la tilde de la I. Sigo leyendo y, por supuesto, pone puerto de Guimar. De Guimar. Sigo leyendo y pone Océano Atlántico. Porque tampoco está tildado Atlántico. Sigo leyendo y pone Candelaria. Sigo leyendo y pone San Andrés, porque no está tildada la aguda, y es San Andrés e Higueste de San Andrés. Bueno, esto todo...
¿Es en un mapa? ¿O?
Esto aparece en una toalla de baño, que está repartida por la isla de Tenerife, al menos, no sé si en otras islas también, con de un metro y medio de baño, ¿no? Un metro y medio por uno de ancho, con toda la isla a lo grande, y trae estos errores... Que ya no son errores ortográficos. Esto es otra cosa. Esto es traducción libre.
Es que estaba, no, se la mandé en China.
Eso está hecho en China.
Claro, ¿no? pero la pregunta.
Nadie se preocupa de eso.
La pregunta es: si esto que es tan obvio y evidente no se controla de cara al turismo en esta isla, como mínimo. Las cosas que no podemos ver...
¿No le sacaste una foto de la toalla?
Sí, la tengo aquí, ahora se las voy a enseñar. Esto resulta que si está al público y se puede exhibir y demuestra que no hay ningún tipo de control desde el punto de vista del comercio o del esmero por los productos que aquí se comercializan, ¿qué ocurre con lo que viene, por ejemplo, enlatado o con lo que viene empaquetado? Porque, chicos, esto se ve, pero hay cosas que no se ven. Me preocupa muchísimo... ¿No? Siempre pongo el mismo ejemplo, y ya les doy paso a mis compañeros, que antiguamente los periódicos se les reconocía el prestigio porque eran fieles a los horarios de las farmacias de guardia y de misas, y del horario de las misas. ¿Por qué? Porque si un periódico en aquella época era capaz de informarte adecuadamente de esos dos detalles, vamos a decir, domésticos, por supuesto que el cambio de moneda, cambio de divisas o cualquier otra información estaba sujeta a controles y a filtros, ¿no?
¿Tú lees mucha prensa escrita? ¿O digital, mejor dicho?
Digital, sí. Digital.
¿Y detectas lo que yo voy a decir ahora, que no hay un solo día que yo no vea?
Sí, siempre.
¿Errores?
Siempre hay.
Pero errores, además de palabras que no debían estar, es decir, que no hay una lectura de control de lo que se publica.
Ahora mismo en televisión hay spots de anuncios con errores, con faltas de tildes. Pero lo grave es que se lo dices al
propietario.
Exactamente.
Y no lo cambia.
Y dices tú, venga, L, vamos a seguir para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué?
Si la gente lo entiende.
¿Qué hacer? Claro, ¿qué hacer? Te voy a enseñar la foto mientras hablan de la toalla.
De la toalla.
De la toalla, sí.
Bueno, pero eso pasa sobre todo porque viene de China. Sí, sí. Y los chinos intentan copiar. Intentan copiar. Y después lo copian mal, ¿no? Pero esos errores, ¿no? Hace poco vimos...
Aquí el amigo Manuel lleva un año o más de un año, unos 60 más, nada, es que es normal.
Este es el precio
de... Un año o más de un año pidiéndole a algunas policías locales que le pongan el acento
policía.
En la...
Policía. Bueno,
más de un año llevo yéndolo. Y no hay Dios que compre un poquito de cinta aislante.
A la presidenta del Parlamento de Canarias, Sebastián, y Gaspar, sentado con ella una vez que en el radio hicimos el programa desde el propio Parlamento, le dije, presidenta, dos cositas. Una, en la puerta he visto que hay policía canaria. Le dije.
Y sábado.
Una. Y luego hay un letrero que dice que los sábados se pueden ir... a ver el Parlamento. Pues sigue pasando por la puerta del Parlamento
y sigue estando
el sábado. Digo, chico,
y eso hace ya unos meses, antes de verano.
Pero, chico, baja con un rotulador y ponle una tilde.
No importa.
En fin, Gaspar, me callo ya, perdona. Buenos días.
¿Pero compraste la toalla?
No.
Y era baratica, ¿eh? 1,60.
No, qué va.
Eso de China seguro, ¿eh? Porque 1,60 no vale ni los portes.
Sí, a ver qué nos cuenta cuando venga Álvaro.
Está en China. Pues nos mandamos un recuerdito.
Sí. Pues eso, hombre,
en la China mandarina.
¿Cuánto valía la toalla, Manolo?
No llega a 2 euros.
1,60.
1,50.
Ya se sabe la procedencia, hombre. Se sabe dónde es ya.
Sí. Pero eso se compra, hombre. A ese precio se compra, hombre.
Súper oferta.
Y la pones en el salón de tu casa con un marco.
Donde quieras, pero por lo menos si quieres criticarla decentemente... Pues ya lo tienes, ya está en tu posesión y lo analizas. Después también, si tiene buena calidad como toalla, porque a lo mejor para limpiar el cuerpo, lo que tú quieras.
Se me escapó una que tengo aquí que no la había visto, Playa de las Américas. Se me escapó este de las Américas.
Ese va con mala leche, lo de las Américas. Es la leche, es la leche.
¿Sabes lo que pasa? Que los chinos no tienen acento.
Pero los chinos también nos vendían mascarillas a 4 euros.
Bueno, y algunos.
Y algunas más, ¿no?
Y algunos más.
Aquí no había dinero para comisiones. Para unos 50 no hay para comisiones. No. Oye, ¿qué harían ustedes? ¿Dimitirían si fueran Pedro Sánchez? Hoy se lo he preguntado a Tachi y se lo pregunto a ustedes. Si a ustedes les pasara lo que le está pasando a Pedro Sánchez, que tiene la maquinaria del fango a toda pastilla, con todo el ventilador puesto echando basura y porquería por todos lados, ¿ustedes dimitirían o se quedarían ahí estoicamente, Sebastián?
A ver.
Si te pasara a ti algo parecido, aunque fueras inocente.
Conociendo a Pedro Sánchez no va a dimitir.
No, tú, a ti, si te pasa a ti.
En la vida, ¿no? Yo creo que si pasa a cualquier político, lo que ha hecho Pedro Sánchez, no duraría ni un telediario, como se suele decir, ¿no? Es decir, entre las mentiras, entre los casos de corrupción que están bordeando, ¿no? Y si no... pues no puede negar que no los conocía, porque los conocía perfectamente, ¿no? El caso de Delcy, ahí queda demostrado que en el Parlamento mintió, y él tenía conocimiento perfectamente de la llegada de esta señora que no podía pisar suelo europeo. Y entre otras cosas, ¿no? También la forma de gobernar, es decir, en minoría y echándole la culpa a los demás, cuando tú no tienes una mayoría suficiente para gobernar y lo único que podrás conseguir es a base de acceder a los chantajes que te hacen los independentistas o Bildu, que la semana pasada vimos el tema de la salida de los etarras, ¿no?
No menea yo.
Aplicando pues bueno, pues una enmienda que presentó Sumar por la puerta de atrás y algunos compañeros pues que se les escapó, ¿no?
¿Han dimitido esos compañeros, por cierto?
Yo sí sé que, porque además yo tengo conocimiento de algunos, los conozco, por lo menos a María Jesús Moro, es profesora
universitaria. Pusieron a disposición del partido,
sí,
¿no?
Sí, la han puesto a disposición del partido.
Eso, ¿quién lo dijo el otro día? Eso, o se dimite o no se dimite, pero poner a disposición...
No, porque vamos a ver...
La responsabilidad es tuya.
No, pero todos cometemos errores, eso sí es un error, lo de Sánchez no es un error, ¿entiendes? Porque incluso es un error cuando tú dices, yo estoy dispuesto a corregirlo. Y te ofrezco en el Senado una semana para poderlo corregir e irse atrás. Eso es un eso es corregir un error. Otra cosa es lo que ha hecho Sánchez. Sánchez ha dicho, no, para adelante, que se beneficien los etarras que se van a beneficiar porque se les va a computar las penas que ya han estado en otros países, ¿no? Cuando eso fue un veto que se puso en su momento de la aplicación de esa directiva europea, ¿no? Pero si tú me dices a mí, yo creo que yo no duraría ni un minuto. Después de todo esto, tendría que presentar mi dimisión.
Manolo, ¿tú aguantarías el tirón? ¿O te tomarías 5 días de reflexión para decir que sigues?
Vamos a ver, a mí ya estoy llegando a un punto que si a nosotros que, vamos, en el ámbito periodístico, que vivimos casi de esto, ¿no? De leer, de informarnos y de transmitirlo, el mensaje a la sociedad, a mí ya me está empezando a aburrir. Y a quitarme cualquier atisbo de positividad futura, ¿no? Al respecto, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Lo que me preocupa es, antes lo decía yo a Sebastián ahí, en la sala VIP, donde nos tomamos antes de entrar todas las mañanas una pulguita y unos cafés.
Pasta de Casaego.
Y le decía yo, lo malo no es que estamos mermando la credibilidad del PSOE o de sus dirigentes, es la de la clase política. La gente al final va cada vez a decir con más frecuencia, ah, son todos iguales. Pues sí, son todos iguales. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que va a ir a votar cuántos de cada 100 dentro de 3 años. Y al final, ¿con quién hay que pactar? No por el bien de la tuyo egoístamente como pequeño partido, pero sí en pos de una unidad nacional, sino como está ocurriendo ahora, el egoísmo de tu pequeño partido para tu independencia y separarte de quien te está sosteniendo y manteniendo económicamente. Entonces yo creo que estamos pasando, me da la sensación, no sé si coincide conmigo Gaspar y Sebastián, por uno de los peores tramos de la democracia de nuestro país.
Don Gaspar.
Pues... desde luego no es el mejor momento de la política y la situación política española realmente es manifiestamente mejorable. Pero esto no es nuevo, esto ya hace tiempo, unos años, hubo una figura, para mí, yo lo consideré en aquel momento muy importante, que en sede parlamentaria, algunos recordamos eso y yo creo que sí, y yo creo que hay alguien importante ahí en esa tertulia que también lo recordará porque perteneció o pertenecía en simpatía política con el partido del personaje que digo, que fue Albert Rivera. Albert Rivera en sede parlamentaria, en el mes de julio, en el año 2019, le dijo, pero textualmente, usted tiene un plan para perpetuarse en el poder y tiene quien le aguante el trabajo y quien le ayude en ese trabajo, y son los de Podemos. En aquel momento era vicepresidente del gobierno el señor Pablo Iglesias, 2019, era Pablo Iglesias, estaba los nacionalistas, los independentistas y los terroristas de ETA, y se lo dijo en sede parlamentaria, usted tiene un plan para perpetuarse en el poder, y se ha cumplido exactamente. Y a partir de entonces él ya se marchó de la política. Bueno, pues eso ha quedado ahí, que tenían que haberlo puesto en el Parlamento y haberlo grabado esas palabras, porque eso estamos en la triste realidad de que se está cumpliendo exactamente lo que este hombre vaticinó que iba a estar. Él tiene un proyecto personal, ya lo he dicho yo varias veces y creo que varios de ustedes también, este hombre va a su proyecto personal. Él le importa muy poco el tema del partido político. El partido político ya lo ha hundido en la miseria y en la credibilidad política. Pero él no cuenta con el partido, él cuenta con su trabajo personal y sus discípulos más anexos que a los que protege y a los que realmente encubre de, y salen ahora a relucir la fechoría de todos estos señores que están trabajando para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Pero la pena es el partido político, a los socialistas, a los que somos socialistas, a los que seguimos siendo socialistas, pero no pertenecemos a la cuadrilla de sanchismo, que eso es lo que hay que aclarar. Una cosa es el sanchismo y otra cosa es el socialismo. Al socialismo, a la ideología socialista, le está haciendo un daño tremendo, porque hay aproximaciones de personas que están llegando a la política ahora, gente joven que quiere, y cuando ven el panorama político dicen, bueno, para empezar yo militar políticamente en un partido, pues no, porque en este ambiente, pues no. Pero simpatizar con un partido, pues podría ser que sí, que es lo que realmente tiene ahora mismo el partido. El partido tiene más simpatizantes que militantes, y los militantes los tiene controlados. Y ahora, en el dentro de un mes, en el próximo congreso, bueno, pues este personaje, que de por sí ya ha pasado por un tapiz de un filtro de para evitar que vayan allí personas discordantes a este congreso, y lo está haciendo, se está haciendo así, porque además no hay una alternativa en el congreso para a alguien que fuera a modificar la estructura del Partido Socialista y que pudiera liderar alternativamente a Pedro Sánchez, porque no, los estatutos los controla él, los hace él, y no permite que se haya presentado nadie, en absoluto, porque no tiene el apoyo de nadie. O sea, podrá tener personas que están incómodos y que dirían, pues esto no se puede hacer, pero es que están silenciados todos. El otro día, en televisión, vimos a Alfonso Guerra y a González, donde dijeron, creo que fue Felipe el que lo dijo, antes en un congreso o un comité federal duraba día y medio. Un comité federal día y medio. Yo he estado en comités federales y duraba en eso, día y medio, dos días. Para nosotros, los que íbamos desde Canarias, desde luego dos días. Pero ahora en hora y media, y además no se permite que discrepen. Antiguamente el partido, en los estatutos, para intervenir en los órganos de dirección del partido, solamente se pedían la voz a las palabras, a las personas que no estuvieran conformes con lo que se estaba allí manifestando. Los que estuvieran a favor de lo que se estaba manifestando es que no ni pedían la palabra, porque estaban de acuerdo, porque era un trabajo hecho, pero los que fueran discrepantes eran los únicos que podían intervenir. O sea, ¿qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Ahora no se permite la diferencia. Ahora mismo se está haciendo, bueno, concretamente, y he estado leyendo en la prensa digital y en los diarios, donde ya hay comunidades autónomas de donde está el representado, lógicamente, a nivel territorial, las provincias o las islas en Canarias, allí para ir miembros al Congreso, y están entre ellos haciendo una selección individual, pero tienen que pasar previamente por un tamiz allí para filtrar, para que no vayan gente, personas discordantes a ese Congreso. O sea, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Fíjate, ese es el problema que tenemos en España. O sea, que la libertad está desaparecida y la democracia interna del partido desaparecido. ¿Qué estamos? En el proyecto personal de Pedro Sánchez, que ya Albert Rivera vaticinó
en el 19. Incluso antes.
Y la expuso antes. Y ahí estamos. Su proyecto personal. A él le es igual si está bien o está mal. Si los hechos son delictivos o no, por supuesto, si lo sabe, sería gordo, ¿no? Se supone que por lo menos tendrá un criterio de justicia diciendo, no, hombre, aquí maldades delictivas pues no se llevan. No, pero...
Vamos a intervenir más cortito, Gaspar, que si no, mira, nos eternizamos.
Fíjate a la pregunta... Pues, perdón,
que Albert Rivera lo vaticinó y estamos en el proyecto personal de Pedro Sánchez. Y a ver quién arregla esto.
A la pregunta de Diego de la posible dimisión, hace 7 días ya van 6 dimitidos, o sea, perdón, 6 que han entregado su acta y que han dimitido en el Ayuntamiento de Nueva York por presunto contrato de apoyo a la campaña de la alcaldía de la cual él no se declara culpable. Y van, por presunto, todavía está empezando las autoridades federales a poner.
Es que esto mancha la vida pública. Yo.
Y bueno, eso en Estados Unidos. Pero es que aquí en Europa, yo recuerdo dimisiones, discúlpenme que ahora no sepa concretar el nombre, pero sí sé el motivo. Por ejemplo, encontrarte un párrafo copiado en tu tesis doctoral. Motivo de dimisión de un alto cargo público.
O mentir.
O una mentira manifiesta.
Y
estamos,
¿no?,
dándole una categoría, categoría de normalización aquí a esto de mentir.
Es decir,
chicos,
vamos a ver, Sánchez ha mentido sobre el caso Delcy. Yo estaba allí cuando él negó que él supiera que Delcy llegaba. Sí. Lo negó.
Y ahora Ángel Víctor Torres dice que es que esto es una visita privada y que no sabía que era... Estaba prohibido su entrada en el espacio Schengen. Es que es de vergüenza.
Y Ángel Víctor Torres mintió de forma también descarada.
Con el tema del contacto,
que no los conocía.
Y lo presentó.
Pero si están hablando. Pero que además es la UCO, que no es un periódico de estos de ultraderecha que saca información. No, es la UCO la que está diciendo de que son colegas, porque el contacto que establecieron es más que manifiesto y tiene que dar explicaciones.
A mí me llama mucho la atención que salga Esther Peña con un vídeo, no una declaración en rueda de prensa, no, un vídeo diciendo que el PP no es quien para dar ejemplo de corrupción porque tiene 30 casos abiertos.
Y punto.
Pero con toda la que le está cayendo. Es decir, con toda la que le está cayendo, dice, no, usted cállese, que usted tiene 30.
¿Sabe lo que me recuerda esto? No sé si les ha pasado a ustedes. Cuando viene un policía y nos denuncia porque estamos mal aparcados, decimos, ¿y ese de la esquina? ¿Y el de la esquina no lo multa usted? ¿No? Esto es una cosa, chico, de verdad, de patio de colegio.
Pero es que estamos hablando del gobierno de España.
Pero claro, es que no puede ser.
Y que la corrupción está en un entorno que a mí me empieza a dar un poquito, por lo menos que den explicaciones serias.
Que no puede ser que de madrugada y con nocturnidad se haga un desembarque de 45 maletas y haya 14 versiones diferentes.
¿Y qué hacía Aldama allí?
¿Qué hacía Aldama negociando la compra de oro con
Delcy Rodríguez una semana antes?
Aldama no lo conoce nadie.
Pero tú invitas a Aldama a una barbacoa a tu casa y al día siguiente ya no lo invitas más.
Sí. No lo voy
a o te hace íntimo del nota y te pones a chupar de la misma teta que él. Es que ¿quién se junta con el Tito Berni, con el mediador, con el Coldo, con Aldama, y hace ministro a Óscar Puente, a Ávalo? ¿Quién?
Claro, pero eso está clarísimo. Pero también hay,
y están metidos en todas las tramas. Y es que esto, a mí el miedo que me da es que, dice Cuca Gamarra, es que hay 8 autopistas. Sí, pero es que en la 8 van los mismos conductores. En todas está el Coldo, en todas está el Aldama, en una está el Barrabé, en otra está el Hidalgo, en otra está Begoña, en otra está el Hermanísimo. Pero el Coldo y el Aldama están en todas.
Yo creo que el
Guardia Civil y el Carreiro. Y el director general de la Guardia Civil avisando al otro que te están investigando.
Que te están investigando, ten cuidado.
Uno ve a Coldo, aunque hay un refrán que dice que no te fijes en la apariencia o qué tal, uno ve a Coldo y dices, pues sí, le pega todo esto, le va, no sé, por el giro de cuerpo, el tamaño también. Pero es que uno veía a Ángel Víctor Torres, antes lo decía yo, a Sebastián Ledesma, y tenía un aura
de buena gente, ¿no?
Sincero, noble, leal, modesto, capaz, y resulta que ahora la Guardia Civil va sacando papeles donde había comentarios de cercanía y de confianza con los que dice que no conocía.
Sí,
chico.
Que ha mentido, claro.
Y entonces ya dices, bueno, pero ¿ya en quién creo, señor?
En Ávalo, desde luego, no.
¿En quién voy a creer?
Bueno, en Ávalo ya parece que está ya en la picota.
Yo creo que Ávalo llamando el mensajito a su partido, porque que yo sepa todavía no está expulsado, ¿no? Sino simplemente tiene un expediente. Bueno, ya seguramente terminarán de expulsarlo o no. Porque llamando el mensajito dice, yo quiero declarar de forma voluntaria. Hombre, si tú no tienes nada, Sánchez no tiene absolutamente nada, pues no tiene por qué temer, ¿no? Pero vamos a ver lo que va a declarar Ávalo, ¿no? Porque Ávalo...
Lo que quieren negociar, hombre.
Claro, es que ese es el mensaje. Vamos a negociar. No, doctor, verá. Cuando...
Déjame una maletita de las de República Dominicana que hemos ido 35.
¿No? Vas a contar lo del dentista, ¿no?
Cuéntalo.
Lo del dentista.
Doctor.
Que vas al dentista y tú le agarras el paquete al dentista y le dices, ¿verdad que no nos vamos a hacer daño? Ninguno de los dos. Pues lo mismo.
Él tiene a agarrado por el paquete.
¿Sí? Claro, claro.
Verás que no nos vamos a hacer daño, ¿eh?
Seguro, claro. Pero a ti, ¿qué te parece si a ti a una amiga le pagan el alquiler durante tantos meses?
La Jessy.
90.000.
Yo quiero hacer Jessy.
90.000. Esa era estudiante de odontólogo, igual era para meterle mano en la dentadura. Sí.
Y tu chalet de que por cierto están vuelve a estar vinculado con todos los nombres de la
los
trama.
Los mismos.
Y dices, chico...
Hombre, es que ya te crees, cuando vino al hotel este del sur, ¿cómo se llama? Alabama.
Sí.
Y decía que...
Con el sobre, que
el
coldo
pagaba con billetes de 500 euros.
Sacaba el sobre y pagaba.
Y pagaba. Sí. Que ya te lo
pues,
crees,
¿no? En billetes de 500 euros, en bolsa de basura... Pues tú imagínate. Para 90.000 euros pocos hay que meter, ¿eh?
Sí, sí.
La corrupción va a salir a flote y no hay quien lo impida. Y eso lo sabe Ábalos. Y entonces, por supuesto, ya lo que está intentando... No puede hacerlo porque...
Pero Gaspar, Felipe González Leta tardaron 14 años. Esto está, llegaron el 19 y el 20 ya estaban robando. Y encima con la pandemia encima. Y no pararon, ¿eh?
Pero yo tengo una pregunta para Gaspar y para Sebastián, que han sido cargos públicos. Y bueno, y para el que nos esté escuchando, vamos a ver. Si tú, Gaspar, llegas a ministro, Sebastián, ¿por qué pones un tío del perfil de Coldo como tu mano derecha, coño? O sea, es que no hay otra persona preparada, honrada, seria, que además, si no lo conoces, le investiga su pasado, etcétera. Es que hay que poner a un portero de discoteca que, con todo el respeto a esa profesión, resulta que los hay de los dos tipos, de los buenos y de los coldos. Y me tienes que poner a Coldo. Oye, ¿de verdad que estás hablando de un ministro de España, chico? ¿Que no estás hablando de una comunidad de vecinos?
Según la UCO, tiene una capacidad de gestión el Coldo este que agüita.
Sí, claro, claro.
Porque estaba metido en todos los fregados.
Claro, pero es que tenía su...
En todos los fregados.
Tenía su recompensa, ¿no? Por cada intervención, ¿o no?
Cariño,
no, era una herencia. Dice que era una herencia.
Lo que le dijo a Armengol. Cariño, no te preocupes, que está todo resuelto. Y después, oye...
Armengol es Francine Armengol, actual presidenta del Parlamento. Sí. Y en aquel momento presidenta de la Comunidad Balear. Sí. Que también negó la mayor y...
Y después
en todo el ámbito y en todo el panorama político y en los partidos mayoritarios, los que tienen capacidad de gobierno, hay personajes de este tipo, ¿eh? Y están instalados ahí desde hace tiempo, ¿eh?
¿Pero y qué? ¿Para que no te haga a ti sombra? O sea, colocas a uno más torpe que tú para que no te haga sombra.
Para que te haga el juego sucio, claro, ¿será? El juego sucio, el cara. Tiene un cara, es una. Porque
ver,
se ve que el pueblo tiene.
Ábalo,
una...
¿a quién va a mandar? Claro. El perfil de Ábalo, ¿qué ha hecho Ábalo en su vida?
Claro.
Ni en su vida.
¿Qué va a poner? ¿A un catedrático en ciencias exactas?
Ni en Bahía,
¿o a un ingeniero
en
ciencias químicas?
En el PSOE hay tanta gente decente, sí, la mayoría decente.
Joder. Ábalos es una persona lista y se dio cuenta que tenía un panorama de futuro económico muy importante si escalaba puestos en el partido político. Y es lo que hizo, y lo hizo perfectamente. Y tuvo el olfato político de coger en su región valenciana, de controlar al Partido Socialista en Valencia, y a partir de ahí, pues se hizo prácticamente el chofer de Pedro Sánchez y lo llevó por toda España, lo paseó por toda España, junto con
Oscar Puente y con Coldo.
Claro,
y financiado por Aldama, que era presidente del
Santo Cerdán. Uno de los méritos que se le...
Otro que también administra a Santo Cerdán. ¿A quién pone de ayudante a Santo Cerdán?
Mira,
frigorista. Es que
los promotores los que lo llevaron y le guardaron la documentación y la repartieron y tal. Y entonces intentaron dar el asalto al poder porque el Partido Socialista echó a Pedro Sánchez.
Yo digo, Gaspar, un partido como el PSOE, Sebastián, un partido del calibre del PSOE, que podría ser el PP perfectamente, por el apoyo ciudadano. ¿Cómo es posible que digan como factor de confianza hacia una persona que fue a quien le dejaste custodiar los avales antes que tenía cuando en la época cuando Sánchez se fue a presentar?
Para las primarias.
Y por la noche me los custodiaba Coldo. Pero bueno, ¿esto qué es? Una,
claro.
¿Pero esto qué, chico? ¿Esto es como una banda?
No, porque claro. Pues yo parece.
¿Tendrá algún curso de seguridad o algo
pero
así?
¿Pero esto qué es de verdad? ¿Qué sería?
No, pero lo que decía a partir de... También
así
de lo
llegó
que, de
a
lo
la
que decía Gaspar,
a la Secretaría
¿no?
General del PSOE.
Uno de los titulares de hoy de un periódico nacional que Sánchez pone, los peones de Sánchez se ponen a, se lanzan a controlar el post-sanchismo, ¿no? Eso quiere decir, claro, que ya lo entiende, que está amortizado.
Sí, sí, ya es bajada. Y que dice,
vamos
bajada,
a controlar, es que ya... y es verdad. Es
decir, a ver, ustedes recuerden que la moción de censura fue en el 18, ¿no? Sí. En el 18, sí. Pedro Sánchez no era diputado.
No.
Porque había entregado su acta de diputado porque le habían echado el PSOE.
Lo habían echado, claro.
Y no era diputado. El que tuvo que, claro, defender la moción de censura fue Ábalos.
Y cuando negoció el gobierno... Porque
no era parlamentario.
Y cuando negoció el gobierno con el año 19 con los partidos políticos y se entrevistó con Albert Rivera, que es un astuto, se dio cuenta y dice, este viene a va buscando mi apoyo, pero por lo visto es que lo captó enseguida. Dice, este tipo lo que viene es a ocupar el poder y va a desarrollar aquí una estructura realmente gangsteril.
Vale, pero ¿qué pasa en el PSOE, Gaspar, que entra Sánchez? Contra pronóstico, como es lógico, porque ya te hemos echado, pues no tiene sentido que vuelvas. Pero ¿y qué pasa con Zapatero, que fue otro que entra y preside este país y tampoco lo conocían nada más que la familia de él, cerca? O sea, ¿qué ocurre que no hay líderes en los últimos años que arrastren de verdad el voto y el apoyo popular desde la base hasta arriba, incluyendo los ciudadanos?
Sí, sí, pero bueno... Zapatero está ahora en su negocio venezolano, sí, y está ahí, bueno, Raúl Morodo, que era el embajador prácticamente de España en Venezuela, puesto por Zapatero, se ha declarado culpable, se llevó muchos millones de PDVSA.
Sí.
Pero y ahora está diciendo que él va a colaborar con la justicia, pero de momento ya ha pagado y ha dado dinero y está intentando lavar la imagen. Pero sin embargo, Zapatero se ha mantenido ahí con Maduro al lado y lo tiene. Y prácticamente, él yo creo que controla a Maduro. Zapatero es listo, ¿eh? Es listo. Da la sensación de que no tiene interés económico. No, yo lo conocí realmente, no era un hombre que fuera avaricioso de dinero, que fuera por dinero, no. Ahora, era un hombre utópico, un hombre idealista, el de bonomía y un saber estar y muy bien, no levanta la voz, no...
Pero luego se reconvertió, luego pasó de idealista...
Heterodoxo.
Lo de Morodo es muy fuerte, ¿eh?
Estaba viendo de las declaraciones de Rivera en ese discurso en el 2019, otra de las frases famosas que dijo, y se está cumpliendo plenamente, dice, Rivera acusa a Sánchez de buscar un plan bueno para sus amigos y para sus socios.
Claro, la estructura...
Dice, la estructura... Dice, yo voy a crear un plan aquí que beneficie a sus... A mis amigos y a los socios, ¿no?
Quiero que se me entienda.
La verdad, esto, mira, nos podemos reír, pero realmente
es muy grave.
Es gravísimo, pues ¿no? Después también habla otra cosa del sectarismo, lo hemos visto, ¿no? Es decir, el separar los buenos de los malos, es decir, y perseguir a los que opinan contra mí. Lo ha hecho en su propio partido, pero lo ha hecho también a nivel general, ¿no? Es decir,
claro, la libertad de expresión.
La libertad de expresión con los medios de comunicación.
El control de los medios, el control de los jueces, está intentándolo y morirá en el empeño ahí, claro, porque quien controla los medios, quien controla la justicia, pues ya tiene el gobierno completo, ya tenemos un Maduro aquí.
Sí, que por cierto, en Tenerife un periódico muy pro Ángel Víctor Torres es que no ha sacado ni una sola noticia. Habría que ver y habría que investigar.
Pero no está hablando del diario de Viso, está hablando de Canarias Ahora, ¿no? O de los dos.
No, yo creo que uno de periódico, de papel.
De papel.
De papel, ¿no? Que tú lo ves y no saca ni una sola noticia.
Es que la noticia del día hoy es que Israel desafía a la ONU ocupando su base en el Líbano.
A ver,
sí. Esa
es la portada, ¿no?
Pero es que no es la primera. El otro día estábamos con los satélites, con los satélites que habían descubierto no sé qué y que el IAC participaba de eso. Es decir, las portadas del diario de aviso parece que son de Madrid.
Sí.
No de Santa Cruz.
Vamos a ver, yo a la afirmación, fíjate, a la afirmación de que Sánchez ha colocado a sus... de que dijo Rivera, amigo y socio... Pero yo Te voy a contar una cosa. Cuando yo quiero trabajar con alguien, a quien busco son a mis amigos y socios, pero capaces de resolver mi necesidad. Exactamente. Claro. ¿Cómo un presidente no va a coger a sus amigos? Claro que voy a coger a mis amigos, pero capacitados, suficientemente cualificados para desarrollar cada área que necesita la sociedad de este país. Claro que no voy a irme al paro y al INEM y voy a preguntar, mire, ¿me da un expediente de gente que quiera ser ministro? Por supuesto. Lo que no puede ser es como lo que hablo de Koldo. Lo que tú no puedes ser es que puestos de confianza, un consejo de ministros y puestos de relevancia como la dirección de la inteligencia de este país o la dirección de la gobernación del Banco de España o la gobernación de tantos estamentos en este momento, como por ejemplo el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior, que pueda, o la Fiscalía, que puedan, no es que solo son amigos míos, es que van contracorriente al sentido común y en ocasiones a la ley. Y esto es lo que me parece muy mal. Y va una vez, otra vez, y un mes, y otro mes, y una noticia, y otra noticia. Y además, con gente que no quiere ser española, con gente que quiere el egoísmo de su independencia. Oye, cuando Coalición Canaria tuvo, recorríjame si me equivoco, 5 escaños en la época de Aznar, Coalición Canaria no defendía la independencia de este archipiélago. Quería lo mejor para este archipiélago y pudo conseguir ciertas cosas en base a esa presión y a esa fuerza que tiene.
Pero hicieron justamente lo mismo que ha hecho Sánchez. Gobernar para sus amigos y sus socios.
Sí, pero ojo.
Y mejor. No, lo digo porque si no aprendemos, sí, no aprendemos. Correcto. ¿Por qué Coalición Canaria tiene 1 en vez de 5? Porque la gente se cabreó porque cuando tuvieron poder lo aplicaron para beneficiar a los suyos, vale, no a Canarias. Y es, eso no lo ha perdonado Canarias.
Eso es cierto, Diego, pero donde quiero referirme yo es que al menos las acciones que pueden favorecer a la ciudadanía global, a la opinión pública, a la sociedad en general, como hace en este momento el PP o como hace en este momento el de Teruel, me da igual. Teruel no quiere independizarse. Apoya al gobierno, sí, pero para sacar cosas para Teruel. Lo que no me vale es sacar cosas para romper, para no querer seguir tus leyes, pero que me pagues tú y de futuro, además, la única diana que tengo es la absoluta separación de este país. Y esto es lo que está ocurriendo con los socios de Sánchez. Entonces, es que me parece de una aberración, de un calibre tan grande, que lo estamos normalizando. Y ya se normalizan las mentiras. Y se normaliza el trato institucional que le da Sánchez a la corona, al jefe del Estado. Y se normalizó cuando Pablo Iglesias hacía lo mismo en el Palacio de la Zarzuela. Oye, chico, que hay un protocolo, que hay un orden, que hay un que no gobiernas.
El sábado hubo presidente de la Generalitat en el Día de la Hispanidad, por fin, después de 14 años. O sea, buena noticia, hay que decirla, ¿no?
También, sí.
Eso hemos avanzado bastante.
Pero, claro, pero ¿y te parece raro?
O sea, no, me parece que eso después, es una buena noticia, claro, es lo que es preocupante.
Pero después, que, claro,
que eso sea una buena noticia.
Después, eso es una estrategia, hombre.
Después apoya, eso se lo habrán obligado.
Lo hace por amor a la patria.
Lo habrán obligado.
A cuidar su negocio y su finca. Claro. No otra cuestión. Los secuaces que ha tenido Pedro Sánchez y que está instalando con su equipo cada uno, los Koldos y compañía, esos son los que están ocupando el poder y nada más. Y son armas ejecutoras que emplea y nos vamos a pagar caro.
¿Y va a haber solución en el Congreso? Porque estamos a un mes del Congreso del PSOE y a lo mejor de aquí a allá, aunque haya intentos de que no vaya nadie al Congreso, que no esté ya alineado con las tesis de Sánchez, a lo mejor hay una revolución en el PSOE y se monta la de Dios en ese Congreso.
Eso es imposible. Está controlado, por lo que yo sé,
nadie se va a atrever a levantar la voz en contra de Sánchez, ¿no?
No invitan ni a Felipe González.
Eso está controlado. De ahí no sale nada. Quien lo puede acelerar o poner una traba seria es la Administración de Justicia. Pero la justicia es súper lenta.
El PSOE no lo va a hacer. El PSOE no se va a rebelar contra el Sánchez.
No. Claro. El PSOE, y además
el sanchismo.
Antes que se jubile el presidente del Tribunal Constitucional, que creo que en 6 meses cuando se jubila, ¿no? Parece ser que sí. Bueno, pues eso lo va a impedir. Y de aquí a fin de año o a la primavera que va, hombre, esto ya es una revolución. Vamos a ver, Pedro Sánchez, el revivir de Largo Caballero. Lean un poco la historia del año 34 que hacía este hombre. El Largo Caballero, este hombre fue prácticamente uno de los inductores de la Guerra Civil. Y el Partido Socialista al final, pues cayó en su brazo. Porque tenía una estructura que empezó incluso Largo Caballero en su momento con la dictadura de Primo de Rivera, porque estuvo en el gobierno de Primo de Rivera, pero ahí donde conoció el poder, dice, y ahora hizo su proyecto personal, como Pedro Sánchez ahora, y pegó una revolución interna que produjo la ruptura de España en el año 34 y después el enfrentamiento con la Fuerza
Armada. Tenemos que dejarlo aquí, Gaspar.
Ese es el problema. Este es el revivir de Largo Caballero. Lean la historia un poquito de Largo Caballero. Además, curioso, una persona que aprendió a leer con 24 años. Pero con
nunca tarde se la he hecho afuera.
O sea, que era muy humilde y con 24 años cuando aprendió a leer. El lunes, el año 86, o sea, el año 87.
El lunes que viene me gustaría escuchar la opinión de los que estamos aquí, que ha dicho la alta dirección del Loro Parque. Que es más fácil legalizar un ilegal.
Me has oído esta mañana, ¿no?
No te he oído.
He acabado el resumen de noticias con eso. Que es el 4 de octubre.
Que un loro.
No lo busquen en internet, que no está.
Bueno.
Lo han cortado. Si Wolfgang Kirchling dijo, es más fácil meter a un inmigrante ilegal que a un loro. Que a un pájaro. Sí.
Y bueno, ya.
Eso es verdad.
Por eso lo quitan. Por romper un poco con esto, Gaspar, ¿a quién vas a votar tú para que se vaya de la casa de Gran Hermano?
Te juro que no tengo ni idea este año. No he sido capaz de verlo. Estoy viendo a Pelayo y a Marcelino. Tenemos que dejarlo aquí.
Venga. Oye.